La Colada, con Antonio Funes y Coden Daute Radio.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Comenzamos el quinto programa de La Colada, aquí en la 91.4 y 92.8 FM. Recuerden que también nos pueden escuchar por la página web de la emisora o su canal de YouTube. Y comenzamos en directo cuando son las 8 y 6 minutos y... me repito, pero hay programón, y no porque lo diga yo, sino por las invitadas que hoy me acompañan en la sección, en la primera sección, Artes Plásticas. Ya veo a quien nos acompañen desde YouTube, lo estarán viendo. Estará con nosotros David Cavaro y Elena García. En la segunda sección, Artes Escénicas, nos acompañará Silvia Criado. Y la tercera y última sección del programa de hoy, de este quinto programa, Ethel Santos, que nos viene a presentar su último álbum, su último proyecto de estudio. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a esta primera sección, Artes Plásticas. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien. ¿Tú cómo estás, Antonio? ¿Qué
tal? Fenomenal. Pues la verdad que con muchísimas ganas de empezar este quinto programa y ver qué nos trae. Seguro que yo estoy con menos frío que tú.
Eso te lo puedo asegurar.
Seguro.
Pues mira, cuéntanos, yo también tengo muchísimas ganas porque hoy tenemos uno de los programas más especiales, por lo menos para mí. Llevaba mucho tiempo esperando este momento porque vamos a hablar de los espacios expositivos, pero en concreto de uno que me hace especial ilusión, que es La Panera. Porque, Antonio, en un contexto en el que gran parte de la programación artística depende de instituciones, de fundaciones, de marcas, muchas de ellas tienen sus nombres, los espacios expositivos independientes se han convertido en verdaderos pulmones para la creación contemporánea. Son lugares donde el arte pues se muestra sin filtros, sin calendarios impuestos, sin líneas curatoriales predecibles. Son espacios que nacen del deseo de generar comunidad, de abrir un hueco para lo emergente, lo experimental, o simplemente para lo que no encuentra cabida en otros circuitos oficiales. Su importancia realmente no reside solo en exhibir obras, ¿no? Como que podemos pensar, sino también logran crear conversación, tejido, pensamiento crítico. Son laboratorios de ideas, refugios culturales que permiten que el arte dialogue con su entorno de una forma más libre y más cercana. Y en ese ecosistema, iniciativas como La Panera, que presentamos hoy, que es un espacio que está en La Laguna, representan la fuerza de la autogestión, la pasión por la cultura y la necesidad, que está, creo, personalmente opino, más vigente que nunca, de sostener espacios donde el arte suceda sin intermediarios. Y hoy tenemos el inmenso placer, como ya spoileaste al principio, el placer de contar con Elena García, que es gestora cultural, y es la mente que está detrás de La Panera, que es un espacio expositivo, como digo, que es independiente, está en la calle Manuel de Osuna, número 73, en La Laguna, en Tenerife, y desde su apertura en septiembre del 2024, este espacio ha acogido exposiciones de lo más interesantes y diversas. Así que nada, hola Elena, muchísimas gracias por estar con nosotras.
Buenas tardes, Antonio, David. Oye, muchísimas gracias por esta super presentación y por la invitación a participar en el programa. Es todo un placer para mí. Así que nada, espero poder contarles un poquito sobre la historia de La Panera.
Oye, chicas, vamos allá. Yo me quedo aquí a este lado como un oyente más a aprender, porque sois vosotras las que sabéis. Yo me quedo aquí a aprender y a disfrutar. Así que todo tuyo. Estáis
maravilloso,
haciendo,
Antonio.
Estáis haciendo radio, David, todo tuyo.
Venga, pues nada, pues me lanzo al vacío, ¿vale, Elena?
Vamos allá.
Para poner un poco en contexto, nos gustaría que nos contaras cómo te introdujiste tú en este mundo tan loco que es el mundo del arte.
Pues mira, buena pregunta. Desde bien chiquita, allá por 1990, bueno, siempre estuve rodeada de propuestas culturales y artísticas, porque es verdad que crecí en una familia donde pues visitar museos, exposiciones, acudir al teatro, incluso ir de concierto, formaba un poco parte del día a día. Entonces, desde bien pequeña yo veía el arte no de manera elitista, sino como algo que formaba parte del día a día, eso, de estar de alguna manera en el mundo, ¿no? De estar presente. Luego también mi tía estudió Historia del Arte y Bellas Artes, entonces tuve la suerte de crecer en casa de mis abuelos rodeadas de estanterías llenas de libros y enciclopedias de Historia del Arte, y ahí yo creo que me picó el gusanillo, y entonces luego en la universidad decidí estudiar Historia del Arte. Estuve ahí entre Geografía e Historia del Arte, pero me decanté por la Historia del Arte, no sé muy bien por qué. Yo creo que fui mamándolo desde bien pequeña, como les comentaba al principio. Y eso, luego estudié Historia del Arte y luego cuando terminé me fui a Madrid, ahí estudié un máster en Mercado del Arte y empecé a meterme en el mercado, propiamente dicho. Empecé a trabajar en una feria de arte contemporáneo, que es Art Madrid, Feria Satélite de Arco, que se celebra durante la Semana del Arte de Madrid en febrero-marzo. Y digamos que ese fue mi primer contacto con el mundo laboral de la gestión cultural y la producción de eventos culturales. Y desde entonces, desde pequeña, me picó el gusanillo y ha seguido pululando hasta el día de hoy.
Así que no sé si... ¿Y cómo fue como ese salto, ¿no? de ser un poco más pues espectadora del arte y supongo pues como contabas, ¿no? Visitar galerías, ir a teatros, etcétera. Sí. ¿Cómo surge este salto de decir, venga, pues no voy a ser solamente espectadora, sino voy a formar parte de esta red y voy a abrir un espacio como es La Panera? ¿Crees que surge de que pensabas que había un vacío en la escena cultural de La Laguna o qué te impulsó a hacerlo?
Pues mira, yo cuando vivía en Madrid, yo tenía claro que mi estancia iba a ser pasajera y ya el proyecto de La Panera rondaba por mi cabeza. Además tenía la suerte, la oportunidad tremenda de tener un local maravilloso aquí en La Laguna, que era la antigua panadería de mis bisabuelos. Y pues eso, ya la idea rondaba en mi cabeza cuando vivía en Madrid. Y cuando volví, que fue más o menos en 2018 creo, si no me equivoco, pues ya me lancé la aventura, ya me puse me metí con la obra del local, que luego si quieres te cuento un poquito, las ventajas y desventajas de emprender con este proyecto, y pues eso, empecé con la reforma y mientras tanto pues trabajando en producción de eventos y gestión cultural, pues un poco para ahorrar dinero para poder hacer una buena reforma y adaptar el espacio de panadería de mis bisabuelos, pero manteniendo esa esencia de la antigua panificadora, en espacio expositivo y en galería de arte. Y un poco pues nace de ahí la propuesta. Y yo creo que sí, que efectivamente había hueco y había como necesidad en La Laguna de un espacio, digamos, más fresco, donde ocurriesen cosas, un espacio vivo, porque no solo me centro, como habrán visto bicheando un poco en las redes, que no me centro solo en una galería al uso como espacio positivo, sino que además dinamizo pues con charlas, talleres, encuentros con artistas, porque yo tenía claro que no quería eso, pues abrir una galería cubo blanco como tal, sino que pasasen cosas, generar comunidad, y bueno, yo creo que más o menos voy bien encaminada con los objetivos que tenía en inicio con la panera.
Crear sinergia, vaya.
Sí, en definitiva crear sinergias y dinamizar de alguna manera. Llevarme esos eventos que yo ya organizaba afuera, pues a pequeña escala, a mi propio proyecto personal.
¿Y todo esto lo has hecho tú sola? O sea, ¿estás tú solamente al mando de La Panera o hay alguien más detrás del proyecto que te apoye en alguna gestión o cómo es?
Pues mira, ahora mismo estoy yo sola al frente de esta aventura, de este barco, de esta panificadora cultural, como me gusta a mí llamarla. Es verdad que tengo una red de apoyo familiar y de amigos bastante potente, pero al final soy yo la que llevo todo, o sea, desde la comunicación, selección de artistas, contacto con proveedores, organización de las actividades paralelas, pues bueno, todo lo que viene siendo la logística de un espacio de esta envergadura. Digamos que sí, que estoy yo sola al frente de este horno cultural.
Wow.
Con esa red de apoyo.
¿Y de dónde sacas el tiempo? Es la pregunta.
Pues buena pregunta, ¿de dónde sacas el tiempo, Elena? Porque además ando enredada con otras historias ajenas a la panera, de producción de eventos.
¿Y cómo se te ocurre?
Pues, ¿cómo se te ocurre meterte en esta aventura, no? Claro. No, pero es muy bonito, estoy muy contenta, la verdad. Claro, claro. O sea, no me estoy quejando ni mucho menos de estar yo sola con todo esto. Me lié la manta a la cabeza y ahora pues voy a por todas. Después de tantos años también de reforma, pues estoy feliz de que el proyecto por fin haya visto la luz hace más o menos un añito. Y yo tengo la sensación de que llevo 3 o 4, le comentaba el otro día en privado a David, porque ha sido bastante intenso, pero que no llevo nada. O sea, que todavía el proyecto tiene que seguir cogiendo fuelle y madurar, pero ha tenido muy buena acogida. Así que feliz por esa parte.
Y antes nos anticipabas un poco que nos ibas a contar como un poco pues los obstáculos, ¿no? Y todas esas barreras que te encuentras para abrir un espacio de este tipo. ¿Qué nos puedes contar en torno a esto?
Uf, pues a ver, es que claro, a nivel práctico hubo que hacer una reforma bastante, bastante tocha, porque como les comentaba, esta era la antigua panadería de mis bisabuelos, que estuvo cerrada desde los años 70 hasta que cogí yo el local en 2018, cuando volví de Madrid, y empecé con la reforma. Entonces, claro, estaban los antiguos hornos, que hubo que derribar, fue una pena tremenda, pero hubo que derribarlos porque estaban en condiciones muy precarias. Entonces, la obra se prorrogó como 3 años, 3 o 4 años. También se metió la pandemia por medio, tuve problemas con el primer contratista, requerimientos varios por parte de urbanismo, idas y venidas, frustración, ganas de tirar la toalla, vuelta a la ilusión, otra vez ganas de tirar la toalla, pero bueno, al final tiras para adelante, es tu proyecto personal, es muy bonito, la ilusión va por delante y tiras con todo, y también por esa red de apoyo importante que tengo pues de familia y amigos. Y por ese hueco que creo que había para desarrollar un proyecto como este. Entonces eso fue lo que me vino.
Claro, empatizo un poco con esto que dices de la ilusión, luego te vienes abajo, ¿no? Como, o sea, sí, es más o menos similar al proceso creativo.
Sí, ¿no? Totalmente.
En plan, ese punto de decir, venga, sigo adelante, y la ilusión es lo que te mueve. En torno lo a esto, cuando hablas del espacio, ¿hubo algún espacio que tuvieras y que dijeras, jolín, esto es lo que yo quiero hacer con la panera, ¿no? Antes de que estuviera materializado toda esta idea, ¿hubo algo que te inspirara, algún sitio, algún espacio?
Pues mira, me inspiraron varios espacios de Madrid, porque claro, cuando viví allí, pues si no era por trabajo, era por ocio, y yo estaba continuamente visitando espacios positivos y galerías. Entonces, bicheando modelos diferentes, autogestionados, cogí referencias de una galería que se llama Chaleguindas, que está en la calle Pelayo, ahí por la zona de Chueca, que además son amigas mías, una de ellas estudió el máster conmigo. Entonces, bueno, me fijé un poco en su proyecto, además también hacen otro tipo de actividades. También me gustaba mucho un espacio que se llama Expositivo, que también hacen talleres artísticos, entonces también cogí alguna referencia de este espacio. Me gustaban mucho también los espacios de artistas, talleres, más taller de artista de la zona de Carabanchel, también cogí alguna referencia de allí. Y luego ya a nivel Canarias, espacios que tomé como referencias, por ejemplo, Talleres Palermo, que no tiene nada que ver con la panera, pero de alguna manera sí, porque sigue también la memoria vigente de lo que había antes en ese espacio, Talleres Palermo en Gran Canaria, Equipo Para aquí en Santa Cruz, pues un poco en esa línea, digamos que fueron referentes.
Sí, la verdad es que Talleres Palermo para mí también es un referente.
Wow, cuántos espacios es un hervidero súper interesante, sí.
Súper. Sí. Y con lo que cuesta sacar todo esto, ¿no? No solamente a nivel económico, o sea, no solamente a nivel práctico, sino a nivel económico, sacar adelante proyectos culturales, porque claro, la Asociación Para, por ejemplo, es una asociación en la que, bueno,
cultural, claro.
Intenta salir un poco adelante con pues con todos los que están dentro del grupo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, pero con los socios, de alguna manera.
Exacto. ¿Cómo logras tú sostener todo esto? O sea, ¿recibes algún tipo de ayuda institucional o todo lo haces de forma completamente autogestionada?
Pues mira, David, si te soy honesta, ahora mismo la Panera funciona porque estoy enredada en otras cosas externas. O sea, yo sigo trabajando en producción de eventos culturales, gestión cultural independiente al espacio, y esto es una cuestión de que el proyecto vaya madurando y coja fuelle. Yo ahora mismo no tengo ningún tipo de ayuda institucional, pero básicamente porque en prácticamente todas las convocatorias y subvenciones te piden trayectoria, y yo no tengo trayectoria todavía, tengo un año de recorrido. Normalmente te piden pues mínimo 3. Entonces, hasta entonces, funciono de manera autogestionada y llegará el día en el que yo pueda acogerme a alguna ayuda o alguna convocatoria, sí. Pero de momento, autogestión absoluta.
Qué triste, sí. que nunca haya dinero público para subvencionar cosas que de verdad son interesantes e importantes para la población. Yo, como sabes, Elena, sí. He seguido... Dime.
Sí, perdona, que te interrumpí.
No, dime.
No, que te decía que sí hay ayudas, pero ya te digo, te piden siempre trayectoria, entonces en los espacios jóvenes como el mío, pues todavía no nos podemos acoger a esto, que es una pena porque sería un apoyo bastante potente como para los primeros años, ¿no?, que son los más difíciles, y coger un poco de carrerilla, pero bueno, de momento funcionan así. Y yo la verdad es que tengo la ventaja de que el local es mío, que de alguna manera... Eso, bueno, también es un plus porque no estoy pagando un alquiler desmesurado aquí en medio, en el centro de la laguna. Entonces es una gran suerte. Y claro, la inversión ya la hice cuando lo tuve que hacer, que está ahí detrás, claro. pero sí, en ese sentido, pues bueno, si no, no me habría lanzado a la aventura.
Yo como una aventura preciosa, tú como sabes, yo soy muy muy fan de todo lo que haces, intento ir a cada exposición y me encanta sobre todo que mezclas como muchas disciplinas diferentes, ¿no? Desde cerámica, dibujo, arte textil, pintura, un poco de todo. ¿Cómo eliges los proyectos? O sea, ¿tú eliges a los artistas que se exponen o te llegan a ti propuestas? ¿Prefieres tú contactar directamente con artistas que te interesan y lanzarles la propuesta? ¿Cómo va un poco a nivel un poco más práctico del día a día?
Pues mira, David, las dos cosas. O sea, por lo general contacto yo directamente con los artistas que tienen proyectos que me interesan o cuya línea o discurso me encajan con la galería, ¿no? O con el camino que quiero seguir con el espacio. Pero también estoy abierta a propuestas. O sea, de hecho, en marzo abrí una convocatoria enfocada a la obra sobre papel que se llamaba Fermento para hacer una colectiva con 10 artistas que trabajaban soporte papel. Y la verdad que fue súper enriquecedora la convocatoria porque me llegaron propuestas que a lo mejor por otras vías yo no hubiese descubierto. Porque yo estoy continuamente bicheando pues convocatorias, premios, concursos para descubrir eso, propuestas artísticas, sobre todo de artistas de las islas. Pero me llegaron pues eso, proyectos que súper interesantes, que además se quedaron guardados en la nevera para una posible segunda edición de Fermento. Que igual por otras alternativas yo no hubiese llegado. Así que sí, las dos cosas, estoy abierta a recibir propuestas y por otro lado selecciono yo también un poco la línea que quiero seguir.
Ahora mencionabas la exposición Fermento y ahora mismo, y también mencionabas que intentas exponer como artistas canarias. Ahora mismo acoges la exposición Mujeres Islas, que está ahora mismo en sala, y es una muestra que, como he leído, busca reivindicar la raíz como lugar de creación y de pertenencia. ¿Te interesa también que la programación de La Panera vaya un poco al hilo de esto, ¿no? Desde explorar ese vínculo entre identidad, territorio, memoria, o es simplemente ideas que van surgiendo y no te apetece tampoco que La Panera tenga como una vía como muy marcada?
Pues mira, en realidad de momento todavía estoy como definiendo la línea discursiva del espacio, o sea, no lo tengo muy claro. Este año ha sido un poco ensayo-error y total aprendizaje para mí con este proyecto. Es verdad que me interesa ese vínculo con el territorio y con la identidad y la historia de Canarias, pero no lo veo como único ítem a desarrollar dentro del espacio. Es una línea muy potente de investigación que sí que quiero continuar, pero no es una temática única en la panera. No sé si contesté con
sí,
esto.
Sí, perfectamente. ¿Y qué sueñas? O sea, ¿qué proyectas así en el futuro para la panera? ¿Qué, si tuvieses que pensar como a súper lo grande, ¿no? ¿Qué te gustaría que fuera? Mencionabas Talleres Palermo, donde ocurren un montón de actividades y cosas diferentes. ¿Qué sueñas que puede llegar a ser la panera en un futuro?
Uy, qué pregunta más potente. Pues mira, yo lo con lo que sueño es con lo que tengo un poco ya ahora, que es eso, tener un espacio para generar comunidad, un espacio vivo donde pasen cosas, un laboratorio de ideas, donde la gente tenga ganas de venir, quedarse, abierta a todo tipo de público, un espacio, digamos, sin esa barrera fría que generan algunas galerías de arte, ¿no? Que parece que bueno, que el público a lo mejor que no está tan acostumbrado a visitar, a ver exposiciones o a visitar espacios culturales, pues igual se queda un poco más, ¿no?, fuera de sus intereses. Pues yo lo que quería era eso, generar calidez y que fuese un espacio donde la gente quisiese estar y quisiese quedarse. Sí, yo creo que por ahí va mi sueño.
Por las veces que he estado, creo que es un espacio que también logra generar un tejido con la comunidad en la que se encuentra, ¿no? O sea, creo que forma parte de la comunidad y eso me parece súper interesante para un espacio expositivo, ¿no? Que también aporte, sí, no solamente pues es una sala de exposiciones como tal, sino también voy a aportar algo más, ¿no? Voy a aportar pensamiento, voy a enseñar artistas emergentes, voy a tener, bueno, pues exposiciones con un discurso, con algo que contar, ¿no? Algo vacío y no algo impersonal, como decías, que tiene muchas galerías, ¿no? Que se beben más a lo mejor de nombres y del gran artista del momento y no buscan tanto pues generar un vínculo entre espectador y artista, ¿no? O sala expositiva. Así que por eso bueno, es que yo estoy enamorada de la panera y de todo lo que es, así
que enhorabuena. Qué bonita, muchas gracias. Muchas gracias, David.
Pues mira, para no extendernos muchísimo, vamos a te voy a proponer un juego, ¿vale? Una forma de terminar así un poco más rápida y más movida, ¿vale? Te voy a lanzar una ronda de preguntas y yo quiero que tú me contestes con una palabra o una frase, ¿vale? Te dejo un tiempo, tampoco aquí
a millones
de años. A ver si te inspira.
A ver qué tal se me da.
Seguro que genial.
El jueguito.
A ver, si me tuvieras que decir un espacio expositivo, tu espacio expositivo favorito de la isla de Tenerife, que por supuesto no es la panera, ¿cuál me dirías?
Vale. Pues así, de primera, me gusta mucho el espacio cultural del Tanque, en Santa Cruz, porque creo que además también se asemeja un poco a la panera, ¿no? Porque queda como latente la memoria de lo que veía antes en el Tanque. Entonces, bueno, me quedo con el espacio del Tanque. Además, las propuestas me encantan, las que suelen desarrollar ahí, así que...
Pues sí, además es muy interesante, ¿no? Que son dos espacios que antes tenían una vida y ahora tienen otra, y a mí de los espacios me encanta, que muten. La siguiente pregunta, venga, dime una exposición que te haya marcado o que recuerdes con especial cariño, pero no de las que han ocurrido dentro de la panera, sino que hayas tú ido a verla como visitante.
Vale, ¿aquí en las islas o fuera?
Donde tú quieras.
Vale, pues vamos a decir Plásticos de Pilar Gullosa, que fue una exposición que tuvimos en Agüita Arte Contemporáneo, Santa Cruz, con un artista de Vigo, pero que vive en Gran Canaria, y que organizamos dentro del programa paralelo de un festival donde yo trabajaba en producción, que se llamaba Roll Festival, que se hacía en La Punta. Le tengo especial cariño porque bueno, la verdad es que la relación con los chicos de Agüita, con Pilar, y además el proyecto de plásticos era súper interesante, y es la primera que me ha venido a la cabeza así
Bueno, muy
de que
bien.
Que se me haya grabado la memoria.
De todos los artistas que han expuesto en La Panera, ¿cuál dirías que es el que más ilusión te hizo?
Uy, esa pregunta.
Ya, estás en programa pues, un poco fea, pero bueno.
¿Puedo elegir cuatro?
Venga, puedes elegir cuatro.
No, te lo digo porque es una exposición de las que más a las que más cariño les tengo y la que más me costó despegarme fue... Porque yo sigo practicando el desapego en cada exposición que pasa por La Panera.
Claro.
Hasta el día de hoy me cuesta, porque son como mis bebés. Pues Coser el Molde, que estaba integrada, porque yo creo que cuatro artistas mujeres que trabajan textil y cerámica. Además, la relación con las cuatro fue maravillosa. De hecho, ahora mismo son amigas, son familia de La Panera. Y esa exposición le tengo especial cariño, la verdad. O sea, fue además por esta fecha.
Tuve la suerte de ir y me llevé una de las piezas de Marina Valls.
Sí.
Sí, la verdad es que fue una exposición increíble. O sea, entiendo lo del desapego porque fue súper especial. Y si pudieras invitar a cualquier artista, del mundo, aunque esté vivo, ¿a quién te gustaría invitar a La Panera? Piénsalo grande, ¿eh?
A lo grande.
A lo grande, claro.
Para eso estamos, ¿no?
Por soñar.
Sí, no, claro, por soñar que no quede. Pues bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, Santiago Talavera, porque a mí me gusta mucho el dibujo y la obra sobre papel. Entonces sí, yo creo que si Santiago Talavera pudiese poner en La Panera, para mí sería como una auténtica fantasía.
¿Y que esté muerto?
Y que esté muerto, pues mira, yo creo que me encantaría invitar a Remedios Varo, pero me encantaría invitarla primero a comer y tener una conversación larga con ella, beberme un par de cañas, y después, si a ella le encaja, pues ya exposición en La Panera, pero me encantaría Remedios Varo, sí, sin duda.
Venga, vamos a las últimas cinco, pero con una palabra, ¿vale? Solamente con una palabra.
Venga, una palabra. Más rápido. Lo voy a intentar. Que yo me enrollo como una persiana.
Bueno, para eso vinimos también, que de eso se trata una entrevista.
Sí.
Una palabra que crees que defina, esta es difícil, ¿eh? Que crees que defina la escena artística de Canarias hoy en día.
Efervescencia.
Vale. Y una palabra que defina... ¿Todo el caos que sentiste al comienzo de crear La Panera?
Pues, aunque suene así un poquito cursi, ilusión.
Bueno, que un cursi pero bastante adecuado, claramente.
Sí, pero sí.
Imagínate que mañana te suena el teléfono y está al otro lado, yo qué sé, Coisette, Almodóvar, Amenábar o cualquier director o directora de España y te proponen, Elena, vamos a hacer una película sobre La Panera. ¿Qué título le pondrías?
Pues hay chicha para hacer una película. Pues mira, yo creo que le pondría el título de la newsletter, que es Pan para hoy y Arte para mañana.
Ah, mira.
Muy Almodóvar, ¿no?
Bueno.
Qué peliculón, ya te van a verla ya.
Sí,
¿y
no?
¿Hay alguna exposición?
En el cine.
¿Hay alguna exposición que nunca cogerías? ¿Alguna línea roja que digas, por aquí no paso?
¿Alguna línea roja que por ahí no paso? Pues algo que no entre en mi pensamiento político, quizás.
Bueno, es que arte y política...
No cogería también, nada.
Claro.
Sí.
Muy bien, claramente. Y venga, para concluir, dime una palabra que crees tú que defina La Panera hoy en día.
¿Solo una? Vale. Pues, cercanía, podemos decir.
Pues sí, muy bien. Pues nada, Elena, hasta aquí estamos un poquito fuera de tiempo, perdóname, Antonio.
No.
Yo hoy era mi...
Ay, Dios, que me enrollé yo.
Perdona. Sin ningún tipo de problema. Fíjate, yo le iba a preguntar a Elena, antes de despedirla, por favor que nos cuente qué es lo que tiene ahora mismo expuesto allí en la panera y qué es lo siguiente, ¿no? Porque en el horno creo que tiene a Marcos Cabrera y a Monteloco.
Sí, oye, mira, te has estudiado la programación próxima, ¿no? ¿O te lo pasé yo?
Hombre, por supuesto. Hay que estudiar de vez en
Empapándose ahí
cuando, hay que prepararse.
en las redes. Menos mal que me siguen el curro que estoy haciendo las redes.
Por supuesto.
Pues mira, ahora mismo tengo una exposición que se llama Mujeres Islas Trasguesala, de Cristóbal Tavares, pintor, y Raquel San Nicolás, fotografía, y es un diálogo entre pintura y fotografía. Ellos revisan la obra del pintor lagunero Pedro de Guesala y 80 años después lo traen a la actualidad revisando su serie de Magas Canarias y retratando a 12 mujeres que están dentro de, bueno, algunas relacionadas con el entorno cultural de la isla, como Cristina Maelo o Andrea Abreu, y otras anónimas, como la madre Raquel San Nicolás o una amiga de la familia de Cristóbal. Y en lugar de representarlas de forma ensimismadas y como figuras, digamos, pues eso, figuras ensimismadas o sin nombre, las llevan a día de hoy retratadas, pues cargadas de territorio, de identidad y de memoria. Y me he ido un poco por las ramas, pero bueno, eso es lo que tenemos ahora en la panera hasta el sábado 22 de este mes, o sea, este sábado, que ya clausuramos. La siguiente, porque estoy muy loca, entonces yo desmonto esta el lunes y ya empiezo a montar la siguiente que inauguro el jueves 27,
Madre mía.
con dos ilustra sí, con dos, y todavía me queda otra exposición más antes de terminar el año, que es la colectiva de Navidad. Pero bueno, la siguiente es con Marcos Cabrera y Monteloco, que son dos ilustradores laguneros, y se llama Proyecto Lala. Hasta ahí puedo leer, porque todavía no
Sorpresa.
hemos empezado
No,
con...
no
Es
hacemos
sorpresita,
spoiler.
pero es lo siguiente que tenemos aquí en el horno.
Pues muchísimas gracias a David Cabarro
Nada,
y a
gracias
Elena
a ustedes.
García. Yo iba apuntando, según ibais haciendo vosotros la entrevista, que sois las que sabéis, y David puede hacer mejores preguntas de arte que yo, de artes plásticas que yo. Iba apuntando por aquí y palabras y me quedaba con inspiración por el tesón, por la perseverancia, por la pasión y por el trabajo que le echas. Así que muchísimas gracias por estar aquí haciendo la colada con nosotros, con David, con mi compañera David y conmigo.
Muchísimas
Muchas
gracias a
gracias,
ustedes por la
Elena, ¿eh?
invitación, ha sido un auténtico placer.
Y nos vemos,
Lo
David.
mismo
Gracias.
digo.
Nos vemos, David, dentro de 15 días. Y
Nos
nosotros,
vemos.
nosotros nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta, Artes Escénicas, con Silvia Criado.
La colada con Antonio Funes y Coden Daute Radio.
Soy Xóchitl y no sabría qué hacer en un campo de personas refugiadas. Soy música.
Soy Javier. Nunca he salvado una vida con mis manos. Soy cocinero.
Soy Noelia. No tengo experiencia en zonas de conflicto. Soy maestra.
En Médicos Sin Fronteras necesitamos a personas como tú. Porque para salvar vidas no hace falta saber medicina. Colabora. Tu ayuda nos permite asistir a quien más lo necesita. Muchas gracias.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Belén Cortizo, bióloga y guía de Ocean Explorer.
En Ocean Explorer realizamos excursiones marítimas con el menor impacto posible, respetando siempre la biodiversidad. Navegamos siempre a una velocidad inferior que los cetáceos, con aproximaciones suaves y nunca estamos más de 30 minutos con cada grupo de animales.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, el de aquí.
Además de estar muy rico... ¿Está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En la Orotava tus trámites son más fáciles. Ahora puedes obtener tus certificados de empadronamiento y de viaje al instante, sin esperas y sin cita previa. Encuéntralos en la Casa Consistorial y en la Policía Local. Ayuntamiento de la Orotava, avanzamos contigo hacia una administración más ágil, moderna y cercana.
Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros,
¡te vas a enterar!
La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia para vivir sin miedo. Gobierno de España.
No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de la Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de la Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Escúchame bien, porque esta es la última vez que te hablo. Vas diciendo por ahí que hace falta valor.
Para acabar contigo.
¿Valor? ¿Eso es lo que quieres?
Pues hablando de valores, ven, que te enseñamos los nuestros.
No nos das miedo.
Porque tenemos el valor que hace falta para conocerte.
Queremos saber cómo piensas,
cómo vives, cómo te mueves. Ya sabemos vivir contigo.
Y pronto averiguaremos cómo vivir sin ti.
Nos pones enfermos
y algunos días nos dejas sin energía.
Pero no hay un solo día en el que no nos levantemos con unas ganas locas de vivir.
Ese es nuestro otro valor, que sacamos las fuerzas de donde haga falta, con tal de que tú te vuelvas débil.
¿Quieres que siga? No sé para qué pregunto. Sí, leucemia. Vamos a seguir y nada nos va a parar hasta que acabemos contigo, porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia.
Luis Pintor, director técnico del teleférico del Teide.
El teleférico del Teide es el primero del mundo sin conexión a una red eléctrica que funciona con energía 100% renovable y sin emisiones de CO2.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La Colada, con Antonio Funes y Coden Daute Radio.
Pues después de esta breve pausa, es el turno de las artes escénicas y es el turno de Silvia Criado, que me acompaña aquí en el estudio. Lo primero, darte las gracias porque estés aquí.
Gracias a ustedes, un placer.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien,
Esta tarde de martes, aquí por ICOD, por el norte de Tenerife.
Otoñal, lluvioso, bien, bien, con ganas.
Oye, ¿te parece si hago un pequeño recorrido por tu trayectoria y luego ya vamos comentando todo más despacio?
Genial, sí.
Va a ser muy breve. Pues Silvia Criado es actriz y cantante canaria con formación en interpretación y musicología. Ha desarrollado una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. En teatro ha protagonizado montajes como Panza de Burro y La Inmortalidad con Delirium Teatro, así como La Gran Estafa Millennial y Banana Rock en el circuito de cabaret contemporáneo. En el ámbito audiovisual ha participado en producciones nacionales e internacionales como Élite de Netflix, entre otros. Y como cantante, soprano y compositora, combina su talento musical con el piano y el ukelele, desarrollando su propio estilo entre lo teatral y lo melódico. Y un perfil así, tan versátil o tan polivalente, podía entrar en la sección musical o en la sección arte escénica. Pero ahora vamos a empezar con esto, con arte escénica, y luego ya iremos a lo musical un poquito más adelante. Y empezamos con Delirium, Delirium Teatro. Muchísimo trabajo, ¿no? Y muchísimos éxitos porque llenáis.
Sí, la verdad, es una suerte. Sí, ahora con la obra nueva, el Libros Cruzados, que está de gira, que es la obra que se ha montado como para celebrar este 40 aniversario, ¿no?, de Delirium, está siendo un lujo, está lleno todo.
Sí, 10 funciones, ¿no? 10 llenos.
Bueno, eso fue 10 llenos en el auditorio,
wow.
Pero el otro día hicimos la función 25. Sí, y ahora este fin de semana tenemos otras dos.
Qué bueno, ahora mismo tenéis en gira La Inmortalidad de Antonio Tavares, Libros Cruzados también de Antonio Tavares,
sí.
Y tenéis Panza de Burro de la Icodense, Andrea Abreu, y os podemos ver en Libros Cruzados en el 21 y el 23, en Agüimes y en Corralejo.
Exacto.
Y en Panza de Burro, anótenlo, el 26 y el 27 de noviembre en la Caja Canarias,
¿no? Sí, en la Fundación Caja Canarias en Santa Cruz, pero creo que ya no quedan entradas.
Wow, pues
nos avisaron
ya
hoy, así que ojalá, yo creo que a Panza de Burro le queda mucha vida, porque la gente tiene muchas ganas de disfrutar esa obra y nosotros de hacerla.
Claro, además que se disfruta, yo vi aquí en Nicot y se disfruta un montón, porque lo disfrutáis vosotros también en el escenario, y eso yo creo que se transmite. Oye, cuéntanos un poquito, para quien no lo haya visto, qué es La Inmortalidad y qué vamos a ver también en Libros Cruzados, un poquito, por no hacer spoiler, pero para abrir boca.
Mira, La Inmortalidad, ahora que dices que estamos de gira, realmente La Inmortalidad es una obra que se estrenó en 2022, con lo cual ya ha tenido su recorrido. Ojalá también le quede vida, pero estas cosas pues nunca se sabe, ¿no? Ya 3 años funcionando son bastantes. Y La Inmortalidad es una obra de Antonio Tavares que retrata la vida de 5 estudiantes en la Universidad de La Laguna en la época de la transición. Entonces, en esa época tan convulsa y en esa etapa de la vida tan convulsa también a nivel emocional, sentimientos, amistades,
sí,
amores,
claro,
¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Con todo lo que ocurrió realmente, la clave de la obra es esa situación política tan delicada que había y sobre todo el hilo conductor de la obra fueron los asesinatos que hubo durante esa época aquí en Tenerife. Por parte de la policía y, bueno.
Sí. De los últimos coletazos del franquismo,
sí,
aquí en Tenerife. Wow, qué fuerte. ¿Y Libros Cruzados?
Libros Cruzados, a ver, ¿cómo? Es que es complicado, ¿eh? Libros Cruzados es la historia de muchas vidas cruzadas a través de una novela que es Ana Karenina. Se basa en la premisa del book crossing, que era esto de que dejabas un libro en algún lugar con una etiqueta y alguien se lo encontraba, lo leía y lo volvía a dejar.
Y lo volvía a dejar.
Pues ese libro de Ana Karenina en la función va viajando, llegando a diferentes vidas y transformándolas.
Qué bueno. Oye, hablando de Panza de Burro, ¿cómo fue convertirse en Isora? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Yo era shit, así que te puedo hablar
bueno,
de cómo
eso,
era convertirse. Mágico, la verdad, yo lo disfruté muchísimo. Sé que Delia Santana, mi compañera, que es Isora también, fue muy divertido porque primero tienes que buscar dentro de que somos dos adultas haciendo de niña, la niña que tenemos dentro, que todos tenemos uno, ¿no?
Esa era la pregunta. ¿Estaba muy largo esa niña o la seguían manteniendo muy cerca, muy viva?
Vale. Bueno, yo creo que yo la mantengo bastante viva. Y yo creo que en realidad los actores y las actrices siempre tenemos ese niño interior muy muy presente, ¿no? Por lo menos yo lo veo así porque al final también estás todo el rato jugando, haciendo de otra persona, ¿no? Y como reinventándote todo el rato en escena y eso tiene mucho de juego, que está muy conectado a la infancia, ¿no?
Qué bueno. ¿Y qué quería ser Silvia Criado cuando era pequeña? ¿De siempre ha querido ser actriz y cantante o alguna otra cosa?
De siempre. Tuve una época de querer ser pediatra porque mi abuelo era pediatra. Sí, pero siempre, la verdad es que sí. O sea, suena un poco utópico, así como típico y de idílico, pero es la realidad. Siempre quise ser lo que soy ahora.
Y se te conoce porque ya eres una cara conocida, has trabajado muchísimo encima de las tablas, pero quizás se conoce menos que también eres maestra.
Sí, eso se conoce menos porque hasta lo conozco menos yo también.
No, pero tiene también mucho que ver casi con el teatro, ¿no? Tienes que mantener la atención de una gente y estás contando, dando información y haciéndole llegar información a gente y tienes que mantener su atención.
Sí, sí, realmente
también
sí.
También es casi como un público, ¿no?
Es un público y un público muy difícil, es claro. Cierto, porque es, la mayoría de veces le están contando cosas que no les interesan mucho. Y es verdad, sí, sí que tiene mucho de teatral y creo que a mí me ayudó mucho. Yo, de hecho, mientras montábamos Panza de Burro, estaba trabajando en un centro como maestra. Me ayudó mucho los dos procesos paralelos porque me nutría en el colegio para crear a Shit y a la vez todo lo teatral me servía para las clases. Al final, quieras que no, el colocarte delante eso de 20 niños, ¿no? Que de los que tienes que captar su atención, mantenerla, que resulte claro. Interesante lo que cuentas y aprender a llegar a ellos también con ese lenguaje.
Contarles una historia bien contada, que les llegue, claro.
Sí, exacto.
Oye, ¿cómo es trabajar en Delirio? ¿Qué te aporta estar cerca de compañeros con tantísima trayectoria? Debe ser casi un privilegio, ¿no? Estar en una compañía con tanta historia. 40 años, hemos dicho.
Lo es. Porque yo los admiro mucho, la verdad. Severiano García, que es el director, tiene una cabeza que... A mí me parece que lo que él hace y cómo él concibe el teatro es algo mágico, de verdad. Él tiene como una magia a la hora de montar las cosas, de soñarlas. Él sueña las cosas, no duerme. Cuando está montando una obra, no duerme. Tiene sueños, revelaciones y de verdad que creo que lo que él consigue hacer con muy poco, porque también hay una precariedad, no en ellos, sino quiero decir en el teatro a nivel de Canarias, ¿no? Que es lo que hay, los lugares son los que son. Esa facilidad para adaptarse a los espacios, a las circunstancias... Eso me parece que requiere mucho talento. Y ahora, por ejemplo, con Libros Cruzados, además, estoy compartiendo el trabajo con otros 11 intérpretes.
Wow.
Y es una maravilla, porque de claro. Todo el mundo aprendes algo.
Claro, personalidades además tan diversas.
Sí, sí. Podría ser complicado, que seguro que hay momentos, pero por lo general hemos hecho muy, muy buen equipo y hay mucho amor.
Qué bueno. A mí me parece muy bonito cómo estáis llevando al teatro obras de autores vivos. Y poder ver sus reacciones, ¿no? Es también una forma de homenajear, ¿verdad? De poner en valor su trabajo, ¿no? A mí no me gustan los homenajes póstumos, la verdad, mucho. Me gusta poner en valor en vida. Y yo creo que lo estáis haciendo, por ejemplo, con Antonio Tavares y con Andrea Abreu.
Bueno, es que Delirium y Antonio Tavares han trabajado muchísimo juntos. No sé cuántas obras suyas ha hecho Delirium, pero son unas cuantas. Tienen una relación ya de muchos años y una gran amistad. Y con Andrea fue muy especial porque Andrea no formó parte del proceso de montaje. Ella no se quiso como comprometer, ¿no? y verse ligada al proceso de montaje, pero eso lo hizo muy especial porque
claro.
Ella no supo nada. Ella de repente llegó y vio la función.
Claro.
Y el día del estreno, que subió con nosotros al escenario a saludar, estaba emocionadísima, no podía parar de llorar y decía, me gusta más que mi novela.
Bueno.
Y eso que te lo diga una autora como ella es un regalo.
Claro. Según ibas hablando, me iba recordando a yo estuve en el Festival de Cine de Almagro, en el Festival Internacional de Cine de Almagro, y hacíamos un concurso, proyectábamos 6 cortometrajes, le quitábamos el sonido y se subían buenos músicos, muy buenos músicos, a interpretar una banda sonora alternativa que se iban inventando sobre la marcha.
Bueno.
Y claro, los directores estaban abajo y pasaba eso. Había directores que decían al final, wow, lo que ha hecho este chico improvisando ahora mismo en directo me ha parecido mejor que lo que yo llevo de banda sonora. Y a mí eso me parecía súper, súper bonito.
Es que yo creo que esa es la magia del arte también, ¿no? Que tú lo construyes de una manera, pero cuando la otra persona lo recibe, se transforma.
Claro.
Según el universo de esa persona. Y se genera esa sinergia, ese feedback, ¿no? De que va a construir como un nuevo producto artístico, otro resultado.
Total. Oye, ¿dónde estás más cómoda y dónde tienes más seguridad? ¿Encima de las tablas o en la vida real?
Uf.
Silvia Criado.
Pues yo te diría que en las tablas, fíjate.
Sí.
Sí, ahora estoy bastante nerviosa aquí.
¿Sí?
Sí.
Tú con la cantidad de obras que ya llevas, nervioso tendría que ser yo en todo caso.
Pero ¿sabes qué pasa? Que esto no está ensayado.
Claro.
Y yo de impro no sé mucho.
Es verdad, hago esta pregunta porque una vez hablando con Antonio, que llevaba un director del grupo de teatro del Corral de Comedia de allí, de Almagro, del director de allí, y me decía, yo estoy mucho más seguro encima del escenario que siendo Antonio León. Dice, porque encima, con el personaje lo conozco, sé todo lo que tiene que hacer. Dice, pero yo abajo en mi vida real estoy improvisando todo el rato. Antonio León tiene que improvisar todo el rato. Dice, entonces, y yo lo miraba como diciendo, wow, este
chico. Sí, claro, y es que siempre hay miedo al error, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se expone en estas cosas, dices, a ver qué digo, a ver si digo algo que está fuera de lugar, a ver si me equivoco, a ver si me dejo a alguien fuera. Claro. Bueno, yo por lo menos, que le doy muchas vueltas a la cabeza, estoy como pendiente de todo eso. Y sin embargo, cuando tú te aprendes un texto y lo tienes que defender, ya está. Es verdad que en el escenario las cosas están muy vivas y pueden pasar muchas cosas. Claro. Y suceden, que también es parte de la magia. Pero es diferente, sí. Es verdad que hay momentos en los que a mí me ha pasado, que de repente tienes pensamientos intrusivos en los que dices, ay, Dios mío, me están mirando mucha gente ahora mismo.
Claro.
Pero bueno, eso no hay que hacerle mucho caso, seguir para adelante.
Y lo lleváis todo preparado, muy preparado, claro, te sabes el texto, lo has ensayado muchísimo, pero ¿hay algunas veces que os ponéis a prueba encima del escenario? Dices, voy a ver si pillo al otro, voy a hacer algún juego, algún gag, voy a ponerlo a prueba.
Pues fíjate, con Delirium no pasa tanto, porque es verdad que tenemos el texto, ensayamos muchísimo. Es verdad que en otra compañía con la que yo trabajé anteriormente, antes de venirme aquí a Tenerife, cuando yo vivía en Madrid, sí que en las últimas funciones nos decían, estén atentos porque vamos a, ¿sabes? Siempre hay alguna que otra como sorpresilla, del texto lo modificas un poco o lo personalizabas como para irte despidiendo ya de la función. Y es divertido. Y es verdad que en Panza de Burro, por ejemplo, sí que nos ha pasado que ha habido un despiste o que de repente hemos cambiado una frase y... No, la otra persona se queda un poco como, ay, pero es divertido.
Y os dais cuenta vosotros, que lo lleváis tan ensayado, el público claro. ni se da cuenta.
Nosotros y mi madre, que ha visto todas las obras 30 veces, de verdad.
Claro. Oye, y me he centrado en tu faceta de actriz, porque creo que ahora mismo el grueso de tu tiempo lo dedicas ahí por compromisos laborales, ¿no? Pero ¿tienes en mente retomar la música con fuerza? ¿La echas de menos? ¿En qué momento estás?
Pues
con
fíjate,
la música.
Estoy en un momento donde no me está fluyendo tanto como en otros momentos. Es verdad que justo yo tenía plan de sacar un disco a lo largo de este año y de hecho he sacado dos temas, uno en julio y otro ahora en octubre salió. Y habrá otro dentro de poco y a mí me gustaría que formaran parte como de un todo, porque tienen un sentido que los une. Pero es verdad que, pues, por cuestiones de tiempo y de energía, ahora mismo no puedo estar tan enfocada ahí, porque estoy en muchas más cosas. Y también me gusta respetarme, ya que esto es un proyecto personal que nace de un deseo y de un fuego interno que yo tengo de compartir lo que canto y lo que escribo, no me gustaría que fuera forzado. Entonces, cuando lo siento forzado, intento respetarlo y que los tiempos sean los que el cuerpo me va pidiendo.
Claro, y en la música no solamente eres intérprete, ¿no? Eres también compositora.
Sí. Sí, también eso implica, por lo menos para mí, estar conectado con algo muy, muy concreto de mí misma. Y ahí estoy en una época en la que, por ejemplo, no lo estoy, porque estoy a tope.
Claro.
Y entonces para mí requiere una calma y una dedicación de escribir todos los días para que salga algo de ahí.
Claro. Ponerte una rutina de escribir, de sentarte. Oye, háblanos de estos dos temas últimos que salieron este año.
El primero que salió es Nada que añadir y el segundo se llama Ojos tristes. Están producidos junto a Yeray Herrera y en ellos he querido como... Bueno, creo que se pueden englobar dentro de lo que es el pop, porque el pop es algo tan amplio, ¿no? Pero hemos querido como jugar con sonidos así no tan orgánicos, darle una vuelta que sonara todo como muy onírico, porque estas canciones hacen referencia... precisamente a mi relación con mi niña interior y a ese proceso como de sanación y de abrazar todo eso. Entonces, como llevar muchos símbolos de ese momento de mi vida, de la infancia, a las canciones. Y para mí son canciones muy vulnerables porque si te fijas en la letra, desvelo mucho sobre mí misma, que bueno, es parte también de cómo yo entiendo...
Claro, ojos tristes eres tú.
Sí.
Y la niña que sale en el videoclip que se ve,
sí.
También eres tú.
Sí, soy yo de pequeñita. Era, claro. Es que yo me quise, sentí en un momento una necesidad de hacerme un regalo a esa niña y de pedirle perdón y de darle las gracias y sobre todo de reconciliarme con esa, bueno, esa sensación a veces que tenemos, lo que hablábamos justo antes de empezar la entrevista, ¿no?
Sí,
de,
justo estaba pensando en ello. ¿Tienes suerte?
Sí, de no lo valoramos porque lo das por hecho. Y ahora cuando me preguntabas qué quería hacer Silvia de niña, Silvia quería hacer lo que estoy haciendo ahora.
Pues fíjate qué suerte.
Y eso es...
Qué regalo.
Sí, sí, me estoy emocionando y todo, eso es un lujo. Entonces, pues, abrazar eso en forma de canción.
Claro, y el repensar, ¿no? El éxito.
Sí.
Que normalmente a los artistas la pregunta siempre la lanzan. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Entonces siempre estás en contacto con ese concepto, con esa idea. Sí. ¿Qué es el éxito? ¿Ya lo tengo? ¿Qué es el éxito? ¿Lo estoy persiguiendo?
Sí, sí, es curioso. De hecho, me acabas de recordar que mis amigos hicieron un meme con una foto mía porque ya en una entrevista me preguntaron qué era el éxito. Yo dije que yo estaba replanteándome mi concepto de éxito. Y justo esta mañana tuve esta conversación con mi madre porque... Estuve escuchando una entrevista a una actriz que decía que, bueno, la que hace de inspectora en La Casa de Papel, que decía que a ella le había llegado como este papel cuando tenía más de 40 y que ella no paraba de trabajar, pero no era famosa. Y yo le dije a mi madre, bueno, todavía hay esperanza. Y mi madre me dijo, pero ¿qué esperanza si tú no paras de trabajar?
Claro.
Tú no tienes, ya lo has conseguido. Y fue como, es verdad. O sea, soy de las afortunadas que pueden decir que viven de su trabajo como actriz, que es que eso es una realidad muy triste en este país, que por desgracia somos pocos. Entonces es verdad que es una profesión inestable, donde hay una precariedad y una incertidumbre que hay que saber aceptar y asumir, pero no me puedo quejar.
Claro, pero uno de los sueños que yo te escuché en una entrevista que decías que uno de los sueños que tenías, claro, sueño, es actuar en el Teatro de Londres.
Ah, bueno, sí. Es que además mi hermana vive en Londres y siempre que voy al teatro allí, al Teatro Nacional, y yo digo, bueno, aquí estaré yo algún día haciendo con mi inglés, con acento canario. Oye, por soñar... No lo sé, o sea, realmente, hoy me decía también una amiga, ¿cuál es el techo? Pues no lo sé, o sea, se puede crecer mucho más. Yo creo que la clave está en agradecer lo que soy, lo que estoy haciendo y lo que tengo, pero tampoco, no, a mí no me apetece conformarme.
Pero se puede crecer en cuanto a lo famoso, ¿no? Pero en cuanto a lo artista, ¿se puede seguir creciendo?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Siempre pueden venir cosas que te motiven y... Y sobre todo creo que pasa también una cosa, que se romantiza un poco el tema del arte, pero también hay unas condiciones a veces muy precarias y uno tiene que pelear por unas condiciones más dignas y mejores horarios. Entonces sí creo que debemos seguir aspirando a mejorar en ese sentido. A nivel artístico, no lo sé, siempre puede venir algo... Pero quiero decir, puede venir de un sitio pequeñito o de una compañía pequeña, no tiene por qué ser el Teatro Nacional de Londres, ¿no? Pero sí, sí, vamos, yo estoy abierta a lo que venga.
Algo chiquitito, pero que te lleva a los Max.
Por ejemplo, no. Ya que estamos.
Oye, y profesionalmente, ¿tienes en mente proyectos que sean tuyos, personales, que tengan que ver con la dirección? Porque al ser... ¿Se puede develar, no se puede develar? ¿O no te lo planteas por la cantidad de trabajo y compromisos que ya tienes?
Sí, ahora mismo no me lo planteo porque creo que es un bloqueo que yo tengo que superar. Pero sí me está gustando mucho como el tema de dirección de actores. No sé si todavía estoy en ese punto como para yo posicionarme dirigiendo a compañeros, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que algo haré. Escribiré algo, montaré algo, no lo sé.
¿Tipo musical?
No lo sé, la verdad es que no es algo...
¿Para fusionar un poquito las dos ramas?
Sí, creo que, mira, Delirium siempre ha explotado esa faceta y en todas las obras que he hecho con ellos me he puesto a cantar. Y yo creo que también es algo parte de mí. Y es la voz, cantar, es algo que también a mí me nace muy naturalmente. Y creo que si suma a una propuesta teatral, pues por supuesto, para adelante. Pero te digo, no hay nada concreto. Estoy hablando como de ideas, y ni siquiera de ideas, de sueños, de proyecciones.
Claro. Y puede ser que al estar trabajando con estos estándares, ¿no? Con estos niveles de profesionalidad y de exigencia, te pones el listón quizá muy alto y eso da vértigo a la hora de dirigir.
Bueno, por supuesto, pero es que puede ser, pero es que yo ahí creo que soy muy exigente.
Claro.
Y si diriges algo, tiene que estar bien hecho.
Claro.
A ver, por ejemplo, nosotros en el Cabaret Papaya, que es la compañía que tenemos de cabaret, nos autodirigimos entre todos.
Qué bueno.
Sí, o sea, nosotros escribimos nuestros textos y no hay una dirección concreta, es una cuestión colectiva. Y ahí creo que lo hacemos bastante bien.
Y qué diferencia de Shit al cabaret, ¿no?
Sí.
Y yo creo que todas las personas llevamos por dentro, ¿no? Varias facetas, pero vosotros tenéis la herramienta, los actores y las actrices, de poderle dar vida, ¿no? siempre soñamos, ¿no? Todas las personas, de, oye, si pudiera tener 100 vidas y vivir 100 vidas, una en la que tenga hijos, otra en la que viaje, otra en la que... Y vosotros más o menos lo podéis conseguir.
Sí, sí, es bonito, porque al final el teatro, bueno, y interpretar te da la oportunidad de ponerte en la piel y conocer otras realidades que no son la tuya. Bueno, conocer, explorar, hacer ese viaje. Y a mí me ayuda mucho y me gusta porque así como que puedes conocer incluso el universo de lo emocional, ¿no? De que cada persona piensa, siente y vive de manera diferente.
Con empatía.
Sí.
Y con la crudeza muchas veces de llevártelo quizás a casa, ¿no? Las sensaciones, tanto las positivas como las amargas que haya en el personaje.
Sí, bueno, yo creo que siempre se queda algo de ti en el personaje y algo del personaje en ti, eso segurísimo. Pero fíjate que creo que ese tema concretamente no es algo que a mí me afecte tanto. Yo no, igual no he trabajado de esa forma tan intensa, pero este tema del método, ¿no? De los actores en Hollywood. Bueno, a mí nunca me ha parecido, no sé, ¿qué te digo? Igual es que no trabajo a esa escala, pero a mí no me ha parecido nunca necesario tener que perder peso o ganar peso de manera, poniendo en riesgo mi salud para alcanzar un personaje. Pero sí es verdad que a veces tienes que explorar lugares que son incómodos.
Claro.
Por eso para mí también es muy importante estar en contacto con mi mundo emocional y hacer un proceso de terapia, un proceso personal de autoconocimiento. Porque para mí todo eso me va a facilitar el abrirme mental y emocionalmente a conocer cómo sería el universo de otra persona, de un personaje en este caso.
Claro. Saber cómo siente.
Claro. Pero cuanto más en contacto esté yo con cómo siento yo y yo conozca cuáles son mis limitaciones y mis bloqueos y mis creencias y mis patrones, yo creo que mejor podré entender a los demás y a los personajes que voy a interpretar.
Qué bueno, pues nada, estamos llegando al final, hemos hecho un recorrido por la parte escénica, por la parte musical, y te seguiremos por las redes sociales, en Instagram Silvia Criadoc.
Sí.
Ahí te seguiremos para saber todo el material musical que sacas y todas las funciones en las que estás. Y no sé, si quieres contar algo antes de despedirnos para algo que no te haya preguntado y digas, ahora que tengo el micro delante, creo que es importante contar esto. Y...
¡Ay, Dios, qué presión!
No, y si no, pues nada.
Nada, que lo he disfrutado mucho, la verdad, me lo he pasado muy bien, que muchas gracias.
Y nada, recordar que su música la pueden escuchar en Spotify.
Bueno, por supuesto, sí. En ahí Spotify, Silvia Criado. Y si me apoyan y les gusta y comparten y lo escuchan, me hará muy feliz.
Muchísimas gracias a ti. Y recordamos de nuevo en Instagram, Silvia Criadoc.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y desde aquí, ahora nos vamos a la publicidad y a la vuelta, la sección musical con Elte del Santos. Hasta ahora.
La Colada, con Antonio Funes. Y Coden Daute Radio.
Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre, y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas. Porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos.
Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre. Sus colores blancos, cristalinos o rojos como el atardecer en el patio. Su sabor, original como nosotros mismos, singular como nuestra tierra. Vinos de calidad que despiertan la alegría y la amistad. Vuelve al origen, vuelve a disfrutar de los vinos de tu tierra. Cabildo de Tenerife, Isla de Vinos.
Paloma Garrido Medina, Relaciones con Entidades Colaboradoras del Banco de Alimentos.
En el Banco de Alimentos de Las Palmas empezamos hace unos años una iniciativa centrada en el sector hotelero y de restauración. El pasado año recuperamos unos 25.000 kilos de alimentos en los hoteles.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Vuelve de tapas con castañas a la Orotava. El próximo 28 de noviembre, el puente de la calle Carrera Escultor Estévez será el punto de encuentro para disfrutar de la rica gastronomía local con la castaña de protagonista. No faltará el buen vino de la mano de las bodegas locales y ambientación musical en directo. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres de elaboración de cacharros. Recuerda, viernes 28 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche, de tapas con castañas. Organiza la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava.
En los 90 el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento.
Marta Martínez Pérez, bióloga responsable de la Reserva Natural Dunas de Maspalomas.
El proyecto Más Dunas nace con el objetivo de restaurar y conservar el campo de dunas y su biodiversidad, preservando sus valores ecológicos y turísticos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Y Coden Daute Radio, el mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Icoden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute. La Colada, con Antonio Funes, Icoden Daute Radio.
Y seguimos aquí en La Colada y ahora la sección musical con Ethel Santo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Muy bien, súper. Agradecidísimo de estar aquí.
Se me hace raro de verte encima del escenario, verte aquí conmigo ahora.
¿Raro?
Sí, porque te vi la primera vez en el Vórtice y ahora es como, no me cuadra esto, no me cuadra. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando te vi entrando en el Vórtice que 3 años después o por ahí íbamos a estar aquí? Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme.
Oye, voy a hacer un pequeño repaso o presentación, ¿vale?, de tu trayectoria y luego lo vamos comentando, ¿no?, este último disco. Ethel Santos es compositora y cantante teguestera. Empezó en la música a temprana edad de los 11 años. Tomó clases de flauta, travesera, solfeo y coro en la antigua Escuela Municipal de Música de Tegueste. Y más tarde, a los 24 años, llegó la guitarra. Entre otros lugares, Ethel ha actuado en salas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y sueña con llevar su música por toda Europa para hablar de las realidades de su tierra y desmitificar el paraíso turístico que muchos imaginan. Cantautora por vocación y activista por conciencia, para ella la música es sinónimo de libertad y empoderamiento social. Y hoy la tenemos aquí con nosotros en La Colada para presentarnos su último disco, Así no aguantaré, disco que fue lanzado el 28 de octubre.
Hace nada.
Hace nada. Lo está todavía calentito, recién salido del horno de la panera que hablábamos al principio.
Exacto.
Oye, viene el repaso, algo que matizar porque...
No, perfecto.
Bien. Así no aguantaré, el nombre de este disco, 2 años de trabajo, traducido en 9 canciones, un total de 32 minutos 37 segundos nos indica Spotify.
¡Guau! <Wow. risa> Te has mirado todo, ¿eh?
Todo. Oye, ¿y por qué ese nombre No aguantaré? Cuéntanoslo.
Pues eso viene de la canción número 1 de ese disco, que se llama Así no, que habla de la ansiedad. de la ansiedad que me produce, pues, el sistema en el que vivimos, básicamente, en el que, pues, tienes que estar constantemente conectado a redes, tienes que buscar un trabajo, tienes que tener dinero para poder pagar una casa que ya no puedes pagar, para poder tener un coche, porque moverte en esta isla saturada y más que saturada en carretera, una serie de factores que hacen que mi ansiedad se triplique y se multiplique de manera exponencial.
Nuestra ansiedad. Escuchas el disco y te ves, porque dices, es que estamos todos así.
Exacto. Entonces, esa canción concretamente, pues, se llama Así No, pero el disco se llama Así No Aguantaré, que es justamente un pedazo de estribillo de esa canción, porque yo llego a un punto en el que dije, así no pienso seguir, no puedo, así no aguanto más, ¿no? Entonces, pues, este disco es una invitación a todo lo que no aguantas o todo lo que yo no aguanto, ahí está plasmado en esas 9 canciones.
Qué bueno. ¿Y qué cuenta y qué quieres hacer llegar a quien escuche el disco completo? ¿Lanzas un mensaje o quieres que la gente reflexione?
Yo siempre suelo decir lo mismo, además lo digo mucho en los conciertos. Yo no quiero que la gente piense como yo, solo que piense, que le dé una vuelta.
Con pensar, nada más. Estoy satisfecho.
Con eso tengo. Yo siempre he dicho que desde que empecé en la música que yo quiero que la gente me escuche, simplemente. Si lo que canto, lo que escribo sirve para otras personas, porque yo siempre también he dicho que para mí es terapia. Yo escribo por terapia porque lo necesito, porque necesito de alguna forma soltarlo hacia afuera y creo que me sale mejor cantando que hablando. Entonces, cuando escribo una canción, por ejemplo, en el caso de Así No, ¿no?, que es de ansiedad, y alguien me devuelve diciendo, buah, yo siento lo mismo, estoy en el mismo lugar, oye, esto me resuena o esto, pues es mi parte, ¿no?, de satisfacción, de decir, pues, esto es lo que quiero realmente. No me interesa la fama, ni el dinero, ni toda esta historia. Me interesa eso, poder contar lo que a mí me pasa y que si alguien se ve reflejado, pues...
Cuando te llega ese feedback, cuando Exacto. te llega esa mano por encima, ese abrazo, vaya. Oye, además va al hilo la elección de la portada, ¿verdad? Se ve perfectamente, Así No Aguantaré.
Exacto. De hecho, estoy como derrumbada encima de una mesa y hace muy poquito, el domingo de la semana pasada, sacamos el videoclip.
Sí, el videoclip.
Videoclip oficial, donde se ve esa mesa y prácticamente todo lo que está sobre esa mesa es como un peso, ¿no?, que hemos tenido encima. En mi caso, de hecho, el vídeo empieza con unos tacones sobre la mesa, porque yo, siendo una mujer con una disidencia de género bastante importante y comportándome o vistiéndome de forma masculina, ¿no?, pues siempre he tenido el comentario de, pues, tienes que ser más femenina, o ¿por qué no te dejas el pelo largo?, ¿por qué te rapas?, o ¿por qué?, un montón de preguntas, ¿no?, sí, constantemente. Sí, sí, sí. Y es curioso que ese primer elemento que aparezca en la mesa sea eso, porque eso empieza para mí desde niña y es un trauma arrastrado, ya superado afortunadamente. Siempre he hecho un poco lo que me ha dado la gana en ese sentido, pero es cierto que ese primer peso que está ahí, esos tacones, ese sujetador que aparece también, ¿no?, y esas revistas de moda, el primer peso que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo es la presión estética, ¿no?, y tener que cumplir un rol, el rol que se supone que tiene que cumplir una mujer. Y en mi caso, no me ha dado la gana.
No.
Entonces, pero sí es verdad que durante mucho tiempo me generó mucha ansiedad, ¿no?, no encajar dentro de lo que se suponía que tenía que ser como mujer, ¿no? La imagen que tenía que dar hacia afuera tenía que ser X y yo no me sentía cómoda ahí. Entonces, bueno, yo he conseguido llegar a la imagen que yo en la que yo me siento cómoda y cómo estoy y por eso salen esos elementos, ¿no? Hay muchos más elementos en esa mesa que simbolizan otra serie de cosas, pero esa presión social, estética, de redes, de imagen, de toda está ahí reflejada en esa mesa de alguna manera, ¿no? Y esa ansiedad y todo lo que pesa es lo que está en esa mesa.
¿Y con qué sencillez lo haces en el videoclip? ¿Con qué sencillez? ¿Una mesa, tú y un montón de atrezo que te hace llegar esa sensación de agobio y de decir, ya, para?
Es que no podemos sostenerlo todo el rato, todo el tiempo. Es imposible. Total. Es imposible. Hay que soltar de alguna manera. Hay que llegar y decir, así no puedo más. Y tienes que tomar decisiones para contigo, de alguna forma, siempre y cuando puedas, ¿no? Porque obviamente no estamos en una situación privilegiada en la que poder elegir, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y decir, pues, esto en este tiempo me voy a dedicar a esto, porque no puedo con lo demás. Y es una acción de respeto y de valor hacia ti mismo, ¿no? De alguna manera. Entonces, con ese videoclip, que es muy simple, ¿cierto?, ¿no? Es muy, muy fácil. Yo me agobié. O sea, el agobio que se ve, que se siente, es real, porque yo estaba agobiada con todo lo que aparecía.
Simple pero efectivo. se da a entender lo que está pasando.
Exacto. Y de hecho, esto está grabado absolutamente sin presupuesto en mi habitación, en mi casa, con tres colegas, ¿sabes? Poniéndome las cosas en la mesa. Y hicimos de una toma, hicimos dos pruebas y grabamos de una vez porque la rosa se iba a romper, ¿no? Entonces, esa rosa que aparece ahí que se rompe, pues lo grabamos de una sola vez, de corrido, en una sola toma. Intentamos hacerlo de una y salió. O sea, tuvimos una suerte brutal. Y lo grabamos sin presupuesto, eso. Y mis colegas me decían, pero es que te noto agobiada. Y yo decía, es que me estoy agobiando. Es que tengo que lidiar con todo esto. Claro. Y es la realidad. Al final, todas las personas lidiamos con un montón de cosas en nuestro día a día que nos hace pues mantenernos en un estado de preocupación y de alerta constante, y que salir de ahí es súper difícil. Y que realmente lo que dice esta canción es que valemos mucho más que eso. Es la frase final de la canción.
Eso es lo importante, sí.
Valemos mucho más que el cuadradito que se supone que tenemos que cumplir y que de alguna forma hay que romper con este sistema y con esta forma de vivir. Esto no es vivir.
Y que tú lo dices, es quererte a ti mismo.
Exacto.
Es respetarte, simplemente es darte un abrazo a ti mismo, escucharte. Uh-huh. Qué menos, ¿no? Oye, si quieres hacemos un repaso por las nueve canciones, contando un poquito, haciendo un resumen. Yo lo he escuchado entero y la verdad, siendo totalmente sincero, me ha gustado mucho, pero si me tengo que quedar con alguna, con la 8. Promesas de un mejor vivir. Es verdad, si me tengo que quedar con alguna, es esa. Oye, si quieres hablamos de todas. Así no. Ya lo hemos comentado, ahora la segunda, completa.
Completa, bueno, es otra discusión constante. La discusión constante de que nos falta algo. De que nos falta algo para estar completos, para estar plenos, para estar ¿no? conformes, para ser perfectos y perfectas. Como que nos falta algo todo el rato. Nos falta un buen trabajo, nos falta dinero, nos falta tener una pareja, nos falta tener una familia, una casa, un coche, un hijo, tener... ¿no?
Todas estas... está perfecta que sale en las películas. Exacto. De las tres después de comer.
Exacto.
Un domingo.
Exactamente. Todas esas vidas, ¿no? Pues se supone que nuestra vida ya está marcada desde que nacemos, ¿no? Tenemos que estudiar, después de estudiar tenemos que hacer nuestras prácticas, luego tenemos que trabajar. Y en este plano ya tendríamos que tener un coche, una casa, una familia, ¿no? Y con quien estar para toda tu vida, ¿no? Y es como, wow.
Y todo muy predecible.
¿Esto qué es? Y todo el rato es porque a ti te falta eso. Y todo el rato tienes la sensación de que te falta eso. En algún momento de nuestra vida siempre nos hemos preguntado, en plan, ¿por qué el resto lo tiene y yo no? Por ejemplo, ¿no? Entonces todo el rato te
la
falta.
La comparación excesiva.
Entonces esa canción completa lo que dice es que yo no voy a discutir más esto. Yo me puedo equivocar, puedo cometer un montón de errores. De hecho, la canción empieza diciendo, voy a equivocarme 300 veces más. La voy a cagar. Voy a seguir haciéndolo mal. Pero mi verdad, lo que yo viva, va a ser por las decisiones que yo tomé. No por las decisiones que me imponen. Y no quiero estar caminando y estar pensando todo el rato. No quiero tener que discutir esto más. Se acabó. Mis decisiones son mías, mi vida es mía y es lo que voy a hacer. Fin de la cita.
Genial. No puedo decir mucho más completa. Mi casita.
Mi casita.
Parece un concept album. Va marcando, ¿sí, no? Un concepto, ¿no? Como capítulo a capítulo. Se Exacto. va cerrando el capítulo y va avanzando.
Mi casita es una canción de amor propio. Mi propio corazón. Yo literalmente me imagino a mi corazón que es una casa. Una casa en la que yo vivo cuando estoy ahí súper bien. Es una casa que tiene un jardín precioso, unas flores espectaculares. Vivo en medio del campo y no tengo nada a mi alrededor. Es solamente la casa y yo, ¿no? Y ese es mi espacio, es mi corazón. Entonces, esa canción la escribí porque, ¿sabes este momento cuando estás empezando a conocer a alguien y dices, esta persona me está gustando, ¿eh? Esta persona a mí. Y tú dices, ¿cómo le explico a esta persona que ese lugar, ¿no? Esa casa que yo me he currado, porque mi casa es así, porque yo me la he currado, ¿qué te cagas? ¿Cómo le explico yo a esta persona que este lugar hay que cuidarlo? Para eso escribí mi casita.
Claro.
Para poder tener claro que mi corazón es mío, mi casa es mi espacio, es mi hogar y se respeta. Al igual que yo voy a respetar el de la otra persona, evidentemente, ¿no? Pero que yo me curro mucho mi casa, mi espacio, mi hogar. Y si alguien va a entrar aquí, va a ser uno, porque yo se lo permito, y dos, porque va a tener claro que ese espacio hay que cuidarlo.
Qué bueno. Qué bueno. Vamos a por la cuarta, si te parece. Cuanto más lejos, peor.
La gran frase.
Claro, claro.
Cuanto más lejos mejor, que es la típica frase que se dice, a mí siempre me ha resonado en un individualismo un poco extraño, ¿no? Porque siempre la he escuchado con esta gente, cuando más lejos peor, ¿no? Quien sea, de quien sea que están hablando. si nosotros nos basamos solamente en esa frase, entendemos que es mucho mejor cuando hay un problema o algo no nos cuadra, dejarlo a un lado y ya está, ¿no? Hay ocasiones en las que esto hay que hacerlo, por supuesto. Pero hay otras en las que quizás por una cuestión de no tener cierta educación emocional desde pequeño, ¿no? No entender una gestión emocional correcta, a veces logramos ese individualismo, ¿no? Y esa separación entre personas cuando igual, haciendo un ejercicio de entendimiento, podemos llegar a un espacio común, ¿no? Y basado en el respeto y en la integridad de ambas personas, ¿no? Entonces, esta canción precisamente hace como un reflejo un poco de esto, pero llevado a la sociedad a gran escala, ¿no? Estamos ante la era de la cancelación y cuando hay alguien que dice algo que no nos gusta, directamente le ponemos una cruz encima, ¿no? Evidentemente, vuelvo y repito, hay cosas que no son tolerables.
Claro, claro.
Yo estoy hablando de en lugares en donde se puede hacer ese ejercicio y no lo hacemos, ¿no? Y creo que ojalá llegue un momento en el que, y lo digo en la canción, ojalá nos salvemos. Porque ese individualismo y este sistema que nos lleva a ello, ¿no? Cada vez más nos separamos de las personas, incluso de las más cercanas, por algo en el que, por una cosa en el que, con la que quizás podríamos entendernos si nos sentásemos y hablásemos y fuésemos capaces de gestionar ese momento, ¿no?
Total, creo que todos nos podemos reconocer en estas canciones. La siguiente es Castillo de Papel.
Castillo de Papel es una canción de amor de arriba a abajo. Es la canción de amor. Se la escribí a mi pareja. Mi pareja es escritora y es la relación más sana que yo he tenido nunca jamás en mi vida. Y lo que digo en esa canción es completamente cierto. Para mí es un hogar, es refugio, es un espacio en el que poder ser y estar. Y creo que ese ejercicio de amor sano y limpio y pues ojalá lo pueda tener todo el mundo, ¿no? Pero que para mí es el lugar al que llegar, ¿no? Dentro de una relación amorosa y romántica. Y dentro del resto de relaciones también. Sí. Creo que todas las relaciones en tu vida deberían ser lo más sana posible. Pero esta concretamente, Castillos de Papel, es como ese refugio que es nuestro, que es para nosotros, lo vamos a construir con un castillo donde lo vamos a hacer con todos los libros que no nos hemos leído, con todas las cosas que no hemos disfrutado, con todo lo que no hemos hecho juntas. Vamos a crear ese espacio para poder seguir manteniéndolo.
Yo creo que es un disco para leerlo. Es un disco para leerlo, ¿no? Porque todo esto que estás contando es con música. Con música bien contada y bien bonito. ¿Verdad oculta? ¿Qué nos cuenta?
Pues Verdad Oculta habla de los medios de comunicación y de su veracidad y de cómo nos manipulan. Y es clara, concisa. De aquí en adelante el disco mete una tralla increíble. Sí, sí, sí. Toda la parte primera es como una reflexión individual. Sí. Y de ahí para adelante toda es una reflexión colectiva, ¿no? Y Verdad Oculta concretamente, pues la escribo desde esa perspectiva, ¿no? De los medios de comunicación. Porque, y aquí siempre hago la misma reflexión cuando presento esta canción en conciertos y todo. Los medios de comunicación pasa algo con la información, ¿no? Lo que se escriba hoy como cierto se va a leer en el futuro como verdad. Al igual que lo que se escribió en el pasado como cierto se leyó en el futuro como verdad. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Y creo que hay que hacer ese ejercicio de rascar un poquito más la superficie y comparar noticias y ver realmente lo que ocurre detrás. Es muy difícil hoy en día. Estamos en la era de la sobreinformación, lo que hace que estemos más desinformados todavía porque de un lado y de otro dicen X y dicen Y. Pero los medios de comunicación creo que tienen una responsabilidad gigantesca con respecto a esto, que no la están ejerciendo. Al contrario, son monedas de cambio y marionetas directamente. Ojalá, o sea, hay muchos que no, evidentemente, ¿no? Pero hablo en líneas generales. Creo que hay que hacer este ejercicio entre todas las personas, intentar ser lo más críticos posible, lo más comparativos posible y entender que los medios de comunicación juegan su pastel para ganar lo que les interesa, que al final es el dinero.
Es como una cara A y una cara B, ¿verdad? De como decías, del disco, ya estas canciones, porque la siguiente es Los Delincuentes. Que no solamente un grupo, sino una canción de El Santo.
Exacto. Los Delincuentes, es que siempre lo explico con la misma frase. Se llama así porque los delincuentes en Canarias llevan traje y corbata. Y para mí es importante señalar a los culpables directamente. Y la gente que viene aquí a disfrutar de sus vacaciones o a lo que sea, vienen porque se les ha vendido que pueden venir a hacerlo. Y los culpables reales están arriba. Y ya. Y quien está arriba son los que suelen aparecer con traje y corbata por ahí a sacarse la foto. Y esos me molestan mucho más, muchísimo más. porque son los que permiten, son los que generan las leyes, los que legislan, los que hacen, los que dan la oportunidad, los que deniegan oportunidades para unas cosas, los que dan para otras. Y son los que han vendido, los que han vendido esta tierra son los que están en los lugares de poder. Y los que están en los lugares de poder, que son quienes toman las decisiones. Eso para mí son los verdaderos culpables. Y para mí esos son auténticos delincuentes. Y los llamo así en esa canción y digo directamente...
Tal cual, literalmente.
La primera frase de esa canción es: si esta es tu tierra, explícame por qué la vendes. Y es una pregunta que les lanzo y ojalá me la respondan alguna vez. Ojalá.
Oye, y nos quedan dos promesas de un vivir mejor, de un mejor vivir, lo he dicho mal, y tu puño en alto.
Promesas de un mejor vivir.
Me pongo derecho.
Promesas de un mejor vivir, tu favorita. Se la escribí al dinero. Yo tengo un problema personal con el dinero. A mí el dinero me pesa, me parece una moneda de cambio terrible para pegarme 8 horas de curro todos los días. El dinero es el causante del 90% de los problemas de este mundo. Y lo que nos ahoga al 90% de las personas es el dinero, ¿no? El tener dinero para siempre. Nosotros trabajamos para tener dinero para...
O el no tener dinero.
O el no tener dinero, pero que al final es la peor moneda de cambio que existe, es el dinero. Entonces se la escribí directamente a él. Y porque creo que a mi generación, por lo menos, nos engañaron. Porque a mí me dijeron que si yo estudiaba mucho, trabajaba mucho, podría tener una casa. Y hoy por hoy, no. O sea, el sistema no va así, no funciona así, nos engañaron. Entonces,
esto de la meritocracia, vaya.
Con esa promesa de un mejor vivir, con una promesa de vas a estar mejor que tus padres, ¿no? Mis padres, con mi edad, ya tenían su casa, tenían 2 hijas, tenían cada uno su trabajo fijo y tenían cierta tranquilidad. Yo con mi edad ni tengo una casa, mi trabajo no es fijo, No puedo ahorrar, no puedo, o sea, la posibilidad de ese futuro que a mí me prometieron fue absolutamente mentira. Porque el sistema no está hecho para que la gente pueda subir y escalarlo. Claro. No está hecho para ello. Entonces, esas promesas de un mejor vivir se las canto directamente al dinero diciéndole: tú eres el causante de todos estos problemas, ¿no? Este sistema capitalista.
Y nos queda una. Tu puño en alto.
Siempre cierro incluso mis conciertos con esta canción, pues el disco tenía que cerrar con esta canción. Tu puño en alto es una señal de lucha, un puño en alto es una señal de lucha de todas las luchas de todos los lugares del mundo. Y tu puño en alto realmente la escribí cuando cierto partido político que no voy a nombrar pidió una lista de personas que estuvieran adscritas al colectivo LGTBI, alguna asociación, o que diera charlas sobre el colectivo LGTBI en centros escolares o etcétera, ¿no? Y cuando salió esa noticia hace unos años, a mí me explotó la cabeza. Dije, pero esta cacería de brujas, no, claro, ¿sabes? Claro, absolutamente. Claro. ¿Qué es? Entonces, lo primero que me vino a la cabeza es los derechos se pierden cuando no se usan. Hay que estar siempre en pie y hay que estar siempre levantándose y hay que estar siempre con el puño en alto porque nos van a tener de frente quieran hacer lo que quieran hacer. Entonces, ese puño en alto es para eso, para que alces tu puño en alto, que tengas en cuenta que somos más en este bando, que somos más las personas que creemos y que luchamos por una convivencia justa y por un sistema justo para las personas, y que hay que alzar el puño, que no hay que dejarle que jueguen con tus derechos.
Pues todo esto, estas 9 canciones con música, todas estas letras con música, cuéntanos cómo ha sido el proceso de producción, el estudio. Entiendo que mucho curro, pocas semanas, intenso.
Sí, sí, ¿verdad? Muy intenso. La parte buena es que todas estas canciones las veníamos creando de un show que se llamaba Así No, y que hemos presentado durante todo 2024, ¿no? y parte de 2025. Entonces, en ese sentido, la banda fresca, que es quien me acompaña en este disco, que es mi banda con la que toco, que son Rubén Spencer, Juan Freddy Fuentes, Johan Madalena y Claudia Mora, alias Chiqui de la Cala, y yo, al final son mis canciones, ellos me acompañan y están metidas en el ajo, pero hasta lo más hondo. Y siento que nos ha tocado un poco la lotería porque nos llevamos súper bien, trabajamos súper bien y ellos abrazan muchísimo mi proyecto y es algo que agradezco muchísimo y sé que soy completamente afortunada. Y desde aquí les doy las gracias porque siempre están ahí. El proceso del disco en sí, pues en ese sentido ha sido muy fácil porque trabajar con ellos es muy sencillo. Y sí es verdad que, bueno, pues casi todos los arreglos ya venían hechos, entonces ha sido un proceso intenso porque lo hemos querido hacer de forma muy compacta, porque somos muchos, todos trabajamos, todos tenemos horarios complicados y quisimos como hacer, venga, vamos a echar esto para adelante, lo hacemos en muy poco tiempo, intentamos meterle toda la caña posible para sacarlo antes de final de año y eso hicimos y lo conseguimos a pesar del estrés, del cansancio y de todo lo que supuso, ¿no? Pero sí es cierto que gracias a haberlo tenido ya un poco choteado, rodado, así, ¿no? Sí, rodado, pues salió simplemente.
Qué bueno, oye, ¿te das con el tiempo, ya lleva un tiempecito la música, te das la oportunidad de fallar o te das la oportunidad de fallar?
Sí, claro.
¿Más que antes?
Me doy mucho espacio. Y con esto quiero decir que hace tiempo, cuando empecé, en los, no sé, 3-4 años de haber empezado, me di un bloqueo monumental porque me estaba forzando a escribir y no me salía nada. Y dije, mira, ya esto ya lo dejo, ya está, se acabó. O sea, yo todo lo que tenía que sacar de mí ya salió. Claro. Pues mírame, o sea, 6 años más tarde estoy sacando un disco con videoclip incluido, intentando echar para adelante, ¿no? Me doy mi espacio en el sentido de que aprendí de esa, que tengo que escribir cuando me salga y no sentarme obligada a escribir sobre X tema. Hago ejercicios, obviamente, ¿no? Para poder tener como, digamos, que salga más fácil, ¿no? Pero sí es cierto que no me siento y digo, voy a escribir sobre esto y saco. No, eso no pasa.
Te tiene que llegar.
Exacto.
Te tiene que llegar.
Exacto.
No es que la inspiración te pille trabajando, sino que te llega y te sientas tú.
Exacto. No te fuerzas. De hecho, me pasa mucho de madrugada. De madrugada, me despierto de repente de madrugada con 4 frases y empiezo por ahí, y sigo escribiendo, lo termino y
ya la construye.
Exacto. Super. Y a partir de ahí nace.
Qué bueno. Comentarte que si tienes fecha o para anunciar próximas fechas, uh-huh. Y si no, seguiremos tus redes sociales para estar bien atentos a todas las fechas que haya y todos los momentos que haya para escucharte en directo.
De momento va a haber que esperar a 2026 y hay algunas fechas. No puedo desvelar mucha cosa, lo siento, porque todavía está ahí pendiente. Pero sí, biché en redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, cualquiera de ellas, ahí estoy. Me pueden seguir por la calle también. Háganme una seña que me trago. Nada, es broma. Por supuesto, síganme en redes y ahí siempre publico todo y hablo de mis clases de cerámica y otras cosas, de mi perra.
Oye, ¿te imaginabas cuando empezaste en esto de la música que te ibas a meter en un estudio de grabación? Porque empezaste con la guitarra pues la parranda siempre te caía la guitarra, entonces voy a echar la guitarra. Y digo, joder, lo que me gusta, te salen letras, ¿no? ¿Te imaginabas metiéndote en un estudio?
Yo empecé con esa idea.
Ah, qué bueno.
Ya tenía
el foco, vaya.
Sí, porque ya escribía cosas de antes, me faltaba como un instrumento que me acompañase. Y empecé con la guitarra, aprendí sola, porque la gente me decía que tenía cara de tocar la guitarra. O sea, en la parranda me ponían la guitarra, pero yo no sabía tocar.
Te caían,
yo decía, pero es que yo no sé tocar la guitarra. Y la gente me decía, tía, pues tienes cara de tocar la guitarra. Pues entonces, si no tienes esta cara, no puedes tocar la guitarra. Entonces, a partir de ahí, sí, empecé con 24 años a tocar, pero ya yo escribía a los 15 años cuando mi hermana se muere. Yo necesitaba soltar cosas, entonces escribía y fue mi forma de refugio. Por eso para mí la música es terapia, porque es mi forma. Desde los 15 años que me ocurrió eso, que fue terrible para mí, que la vida me dio una vuelta y me dejó diciendo, búscate la vida y busca la forma de salir de esto. Pues ahí empecé a escribir. Entonces, cuando ya cogí la guitarra, dije yo, esto necesito, o sea, soltarlo de alguna manera. Y siempre la única persona que me había escuchado cantar era mi hermana. Yo tenía un miedo escénico terrible.
Fíjate.
Pero me imaginaba desde pequeña estar encima de un escenario cantando para mucha gente. Ya ese sueño se queda un poco, ¿no? Es como ilusorio, ¿no? Ese sueño de niña. Y no necesito cantar para muchísima gente, solo necesito, como dije antes, que la gente escuche.
Qué bueno. Oye, pues hemos hecho un repaso, pequeño repaso por la trayectoria. Hemos hablado del disco y de la producción. Uh-huh. Y se nos ha echado el tiempo encima. Estamos en menos 20, las 9 menos 20. Si quieres, nos despedimos diciendo esto, diciendo que tu música está en YouTube.
Uh-huh.
Está también en Spotify, te pueden ver.
En todas las plataformas.
Y te pueden seguir en Ethel Santos Música en Instagram, ¿verdad?
Sí. Y en TikTok también.
Y en TikTok también. Y nos despedimos con música, ¿no es así?
Sí, correcto.
Nos despedimos con música y mientras te preparas, Si quieres, nos vas contando. Quítate los cascos para ponerte la guitarra, si quieres, mejor. Te va a ser más cómodo.
Perfecto.
Y nos vas contando, si quieres, qué vamos a escuchar para despedirnos.
Pues voy a tocar un trocito de una primicia.
Ah, qué bueno. No, no está en el disco, ¿vale?
No está en el disco, ay, exacto. Bueno. No está en el disco, ya que el disco vayan y lo escuchen si les apetece. Voy a tocar una canción que se llama No Dolmen, que escribí hace relativamente poco. Un trocito nada más, ¿vale? No la voy a tocar entera para que se queden un poco con la miel en los labios.
Qué bueno.
Y nada.
Te lo agradecemos.
Dice así. ¿Cuántas veces me callé por si no me creyeran? Ya no callo ni una más, si no me creen ahí se quedan. Pues soy la lesbiana que da aviso que tu novio es enfermizo y te tiene bajo control. También soy la que habla y se levanta y le discute al puto macho que anda por alrededor. Y no me voy a callar, aunque les duela la verdad. No.
Oye, pues muchas gracias, Etel, por compartir esto con nosotros aquí en la 91.4 y la 92.8 FM. Y nada, con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días. Aquí en Icoden de Aute Radio, dar las gracias a la técnica y dar las gracias a Etel Santos por este ratito en las ondas.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.